Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Y hoy en Hora 13 quisimos ejercer nuestro deber con el manejo de la información como periodistas. Y es que el pasado 4 de octubre en el programa de las mañanas de la cadena pública australiana ABC llamado Breakfast emitió una noticia sobre el cinematográfico escape de una exparlamentaria en Colombia quien se hallaba pagando una pena en prisión por el delito de corrupción y compra de votos.
El contexto: la ex senadora colombiana Aida Merlano escapó de sus guardias durante una cita odontológica en Bogotá y provocó la destitución de varias autoridades carcelarias y una recompensa por su captura. Merlano había sido condenada el 13 de septiembre a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018. Ella protagonizó una escapada de película cuando se escabulló de un centro médico en el norte de la capital colombiana, donde era atendida con permiso y supervisión de las autoridades carcelarias.
Fue un escape tan absurdo que generó muchas conversaciones y bromas, incluso en Colombia.
Bueno, la reacción fue aquí como generalizada en Colombia de... Es como tal vez decirlo coloquialmente, una cachetada de nuevo en la cara cuando una persona de este perfil se les escapa de una manera tan ridícula, tan absurda, que realmente da risa.
Y esta persona era Lucrecia Cardona, una trabajadora social y antiguo miembro del personal de la organización STARTS en Australia, quien en este momento se encuentra en Colombia. Pues bien, lo que contaba Lucrecia fue precisamente lo que la cadena australiana se había limitado a transmitir.
Hasta que los presentadores continuaron la conversación informal con un par de jocosos comentarios sobre la obvia decisión de escapar, ya que se encontraba en una cita odontológica.
Luego hubo un comentario que, a nuestro parecer, se sale de lo divertido y de lo meramente noticioso. Escuchemos.
Can I also just say no one does a prison break like the Colombians? They, I mean, whether it's helicopters, whether it's mass breakups.
Tunnels.
Experts.
El Chapo. El Chapo.
Me gustaría agregar que nadie escapa de las cárceles como los colombianos, ya sea un helicóptero, túneles.
El Chapo no es colombiano.
Sí, sí. Podrían enseñar a muchos prisioneros en todo el mundo una o dos cosas los colombianos, decía una de las presentadoras de ABC Breakfast, Madeline.
Bueno, y ellos cambiaron el tema y 5 minutos más tarde uno de los presentadores, Michael, anunciaba: además, una aclaración, me equivoqué por la nacionalidad del capo de la droga, lo siento mucho, gracias. Y después dijo el nombre de la persona que lo había escrito por Twitter, que señala que el Chapo no es colombiano, sino mexicano.
Y su compañera de estudio, Lisa, respondía: ten correctos tus capos de la droga, Michael.
Una de las premisas en el periodismo es educar, además de informar.
Y este tipo de comentarios y de información se alejan de la naturaleza misma del periodismo y de la responsabilidad de los medios en no contribuir a o formar estereotipos erróneos que muchas veces contribuyen a la desinformación.
Y sobre estos comentarios conversamos con el director del programa de periodismo de la Universidad RMIT en Melbourne, Antonio Castillo.
La reacción primera que tuve fue ciertamente, estuve muy molesto por la presentación que hizo este periodista en el programa de ABC. Uno espera algo distinto de ABC, ¿no? ABC se espera calidad periodística, ser más ciertos en lo que están noticiando, qué sé yo, ¿no? Pero me da la impresión que quizás hubo una incapacidad intelectual. Primeramente, ¿no? Chapo Guzmán, todo el mundo sabe que es mexicano. Bien. Pero el contexto que se produjo, el contexto en el cual se planteó esa noticia, me molestó mucho, ciertamente. Como profesor de periodismo, ciertamente, y con contactos muy cercanos con ABC, nuestro nuevo agent profesa es de ABC, Barry Cassidy. Y la verdad es que fue muy molesto, ciertamente. Desde el punto emocional, del punto de vista intelectual, es un desastre, en realidad, para que una organización como ABC tenga ese tipo de noticias, ¿no? Y tan mal construidas, ciertamente, ¿no?
Bueno, en ese sentido hay una responsabilidad por parte del comunicador, del periodista, en no solo informar, sino en educar. Esa es la misión del periodismo. En este caso, la desinformación y digamos, la manera de educar no fue la más adecuada. Sin embargo, después de que se terminó el segmento, siguió otro segmento, y la respuesta después fue que alguien escribió por Twitter que el Chapo no era colombiano, era mexicano. Lo único que dijo al aire, que disculpas, que el Chapo era mexicano, no fue más allá ni profundizó en el error que había cometido. Esta clase de disculpas, ¿cómo también se puede leer, dado el goodwill, si se quiere, de una cadena como la ABC?
Ciertamente la disculpa, es disculparse solamente por el erróneo nacionalidad del Chapo Guzmán, ciertamente es deplorable. Quizás uno espera una respuesta y una disculpa más intelectualizada, supongo, ¿no?, de una cadena como ABC, y sobre todo de un presentador como Michael Rowland. Ciertamente, y te lo comentaba antes de entrar a tus estudios, seguramente voy a hacer una especie de campaña académica dentro de mi programa de periodismo en RMIT, sobre todo con mis estudiantes. Si tú planteas, ¿no?, que el periodismo no solamente informar, pero educar. Y espero que mis estudiantes sean capaces no solamente de informar, pero también de educar. Y ciertamente el ejemplo que dio ABC en ese segmento a las 7 a.m., que yo no lo había escuchado, yo realmente veo ABC, ¿no? Pero ciertamente voy a utilizar este segmento para utilizarlo en mis clases de periodismo, para enseñar lo que no hay que hacer en este caso, que es los estereotipos cansados, estereotipos que ya no deberían ser parte del trabajo periodístico, sobre todo de ABC, ¿no? O SBS también.
Claro, y es que reírse del narcotráfico colombiano, especialmente fuera del país, es un tema delicado. Marisol Orozco es psicóloga y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Trabajó por años con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en las agencias que manejan las políticas para víctimas del conflicto armado.
En dicho cargo, Marisol Orozco recibía todos los días las declaraciones presentadas por las víctimas del conflicto armado y luego analizaba cada una de las declaraciones para determinar si las incluía en un registro donde, bajo una nueva ley, las víctimas calificarían para ser reparadas de alguna manera.
Ella cuenta que muchas de las historias que recibía eran espantosas y que una en particular la marcó de por vida.
Advertimos que el siguiente relato es bastante fuerte para menores de edad y podría ofender a algunos oyentes.
Yo tengo recuerdos que me marcaron mucho. Tenía un caso de una mujer que era de guerrilla, en ese momento había terminado como con el ELN, yo no me acuerdo, pero había pasado por varias guerrillas. Ella entró cuando era menor de edad, cuando era una niña, la reclutaron y su mamá no tenía dinero para alimentar a la familia, ¿no? Entonces, en este sentido, era una carga menos para su mamá, era una boca menos que alimentar, ¿no? Entonces ella, pues la mamá la entrega realmente a la guerrilla. Ella se va para la guerrilla. Durante ese periodo ella sufre, la violaron, la volvieron a violar, la volvieron a violar, la volvieron a violar. La violaron muchísimas veces, la violaron grupalmente, la empalaron, le metieron cosas. En un campamento del ELN se encontró con un campamento del EPL y se la rotaron a ella, es decir, se la entregaron a todos para que todos hicieran lo que quisieran con ella, mejor dicho, la amarraron. Desde las muñecas y las piernas abajo abiertas, le hicieron de todo lo que te puedas imaginar. Era un relato larguísimo, súper cruel. Ella se logra huir, queda embarazada y se mete con un guerrillero buscando que ya nadie más la viole, ¿no? Que si al tener un solo dueño, digamos, pues ya nadie más pudiera violarla. Y entonces esta mujer se logra escapar, pero las condiciones de dinero son tan miserables que le toca dejarle el bebé a su mamá y devolverse otra vez para la guerrilla. Para resumirte el cuento, cuando llega la hora en la que ella se quiere desmovilizar y vuelve y se desmoviliza, efectivamente le permiten la desmovilización, pero la ley de víctimas no puede contemplar como víctima a una persona que haya pertenecido a un grupo armado si dejó el grupo armado después de ser mayor de edad. Entonces yo no le podía dar a ella la condición de víctima porque era mayor de edad. O sea, a pesar de todo lo que sufrió y a pesar de que efectivamente fue a todas luces fue víctima del conflicto armado, desde toda su infancia perdida, yo legalmente tenía las manos amarradas y no le podía dar el reconocimiento como víctima y me tocó decirle que no.
Y aunque el ejemplo presentado está relacionado al conflicto armado, Marisol Orozco opina que el fenómeno es un tema político que no se puede separar del tema del narcotráfico.
El mismo gobierno nacional ha intentado separar el tema del conflicto armado con el tema del narcotráfico. Pero para uno poder hacer un análisis juicioso y objetivo de toda la situación en Colombia, no puede separar ni el narcotráfico ni la violencia en materia de conflicto armado. ¿Por qué? A mí me llega una declaración de un señor, era un señor, un adulto mayor, un viejito, que me decía que él estaba declarando triple homicidio, el homicidio de sus tres hijos. Al señor le mataron tres hijos en la época en Medellín, en la época de Pablo Escobar. Ya le matan los tres hijos porque sus hijos no quisieron pertenecer a los grupos que se estaban conformando, digamos, como de ejército del narcotráfico en ese momento en Colombia, que era un ejército al servicio de Pablo Escobar y de los narcotraficantes que buscaban por reclutar muchachos a quienes les pagaban el dinero por asesinar policías o militares. Y pues por asesinar a todo el que al señor Pablo Escobar se le ocurriera. Pagaba $1,000,000 en esa época, era mucho dinero para unos muchachos pobres de las comunas por policía asesinada. Porque la guerra que establece Pablo Escobar con el gobierno de Colombia es una guerra de carácter político. Esto no es solamente un tema de narcotráfico. Entonces, separarlo es imposible.
A pesar de los cientos de miles de víctimas del conflicto armado y narcotráfico en Colombia, Marisol Orozco responsabiliza en parte a los propios colombianos por la falta de respeto o conocimientos que demuestran los ciudadanos de países como Australia hacia la gravedad de la situación.
Ella opina que el respeto que se les otorga a las víctimas del Holocausto o la forma en que se dejó de utilizar términos racistas contra los afroamericanos se debe exclusivamente al esfuerzo propio de dichos pueblos que juntos crearon una narrativa para explicar el impacto físico y psicológico del sufrimiento.
Nosotros como colombianos, en vez de hacer la tarea de resistencia y de reivindicación que han hecho, por ejemplo, los afroamericanos, desafortunadamente nosotros empezamos a hacer producciones que por la manera en la que están presentadas no son realmente no son lo que uno esperaría que fueran. Uno esperaría que fueran, digamos, una reivindicación de la verdad, en el que las víctimas sientan que se está contando la historia de verdad, y en el que, de alguna manera, la gente sienta un impacto en el que se conmueva. Pero
o sea,
no,
que
el caso de Colombia, estas producciones lo que hacen es que, de alguna manera, instalan una idea de que el patrón era un capo, que era, todos quieren ser como él. Y si tú te fijas, tristemente en Colombia, los pelados, los niños, los jóvenes quieren ser y quieren parecerse al patrón, tener ese poder. Es una cultura que se dañó desde adentro. Es una cultura que todo lo quiere rápido, todo lo quiere fácil, y en ese sentido la corrupción se vuelve interminable. En ese sentido ya no importa, o sea, la gente ya no se siente ni siquiera avergonzada por estas situaciones, sino hay muchas que incluso se sienten orgullosas.
Entonces, ¿se justifica la reacción de los australianos?
Justificar como tal la reacción de los australianos, no. Digamos que nadie, y mucho menos en un país desarrollado con tanto acceso y derecho a la educación y al conocimiento, se le puede justificar este tipo de actos. Comprender que suceda, claro que lo puedo comprender, justificar no.
Para la trabajadora social Lucrecia Cardona, el impacto del narcotráfico en su vida ha sido traumático y la figura de Pablo Escobar todavía le genera profundo pánico.
Para mí, si vos comparás a Pablo Escobar con Hitler, por ejemplo, para mí es cercano, en mi opinión personal. Mira, yo tuve que viajar a un lugar, a un pueblo que se llama Armidale, en New South Wales. Bueno, en Armidale me encontré un lugar de comida mexicana que se llamaba Pablo, con la imagen gigante de Pablo Escobar en un centro comercial. Era un póster gigante de la imagen de la cara de Pablo Escobar, que cuando yo lo veo, siendo yo una mujer que crecí en Medellín, que cuando fui niña, Pablo Escobar ponía bombas cada fin de semana en mi ciudad, por algunos años, es súper traumático encontrarte de frente la cara de Pablo Escobar de alguien que está haciendo un negocio para vender comida mexicana, que no tiene nada que ver con nosotros otra vez. Pero para nosotros en Colombia es muy similar. Es una persona que acabó con la tranquilidad y que todavía se sienten las secuelas de esa guerra del narcotráfico que realmente no se ha acabado, sino que simplemente evolucionó. Todavía lo vivimos de cierta forma.
Y finalmente contactamos a la cadena ABC para obtener una respuesta o organizar una entrevista para hablar sobre los comentarios de la ABC Breakfast. Y un vocero de la emisora respondió con un comunicado de la siguiente manera.
El segmento ha sido revisado por la Unidad Independiente de Quejas de ABC, que concluyó que se corrigió al aire el error en relación a la nacionalidad del Chapo y se justificó el tema en ese contexto. El comunicado continúa diciendo que los comentarios fueron breves y específicos sobre la nacionalidad del Chapo y que la emisora estaba convencida de que los comentarios no pueden interpretarse como una incitación al prejuicio contra los colombianos o mexicanos.
Y el periodista y académico Antonio Castillo nos termina hablando sobre cómo enfrentar este tipo de comentarios.
Mira, recuerdo a Eduard Said, el gran intelectual palestino, ¿no?, que siempre pedía que los periodistas deberían ser intelectualmente, lo voy a repetir, intelectualmente capaces, decía, ¿no? Y ciertamente lo que yo veo acá en el periodismo en Australia, después de haber vivido varios años en otros lugares, incluyendo Hong Kong, aquí está muy de moda Hong Kong ahora, obviamente, ¿no?, es la poca capacidad intelectual de muchos periodistas australianos. Creo que hay todavía esa especie de carencia de involucrarse en el mundo más intelectual, de la inteligencia, lo que involucra el periodismo, lo que Antonio Gramsci, el gran marxista italiano, hablaba, ¿no? No solamente somos periodistas, somos intelectuales de alguna forma. Aquí no existe eso, la verdad. Yo lo veo dentro de mi propio programa de periodismo, donde creo que hay una tendencia más a lo práctico que menos a lo intelectual. Creo que las dos cosas tienen que ir muy cercanas. Creo que en América Latina sí hemos logrado ciertos cercanía entre la intelectualidad y la parte más práctica del periodismo. Pero acá me da la impresión que el periodismo, y esto es una generalización brutal, ¿no?, me da la impresión que el periodismo en australiano tiende a ser menos intelectual que el europeo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Muchos periodistas australianos son todos monolingües, muchos de ellos, muy pocos son bilingües, ¿no? Son incapaces de entender otras culturas. En el caso de lo que pasó ahora mismo con el caso de este programa de ABC en la mañana, a las 7 a.m., ¿no?, fue precisamente una carencia de intelectualidad. ¿Cómo va a recibir la comunidad colombiana, mexicana o latinoamericana ese tipo de información? Ciertamente hay una carencia de respeto, hay una carencia de entender que el periodismo, como tú lo decías antes, tiene que ser un instrumento de cohesión social, usando el término de los franceses, la cohesión social.
Me gustaría cerrar, Antonio, hablando un poco de que la responsabilidad, eran tres periodistas en el estudio en ese momento, los tres siguieron la corriente, ninguno de los tres corrigió, o sea, ninguno de los tres tenía la profundidad suficiente para saber primero que el Chapo no era colombiano, era mexicano, y segundo, bueno, todos los comentarios que se hicieron alrededor de esto. La responsabilidad. ¿Cómo queda la responsabilidad de un periodista en el ámbito periodístico australiano?
Bueno, ciertamente la responsabilidad ética, ¿no? La Asociación de Periodistas Australianos tiene un código de ética, ¿no?, incluyendo uno de esos elementos, es el respeto por la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad política, sexual, lo que tú quieras, ¿no? Y ciertamente ese es el desafío para gente como estos tres presentadores, que yo no sé si son periodistas o son presentadores, ¿no? Recuerdo que un viejo amigo en Chile hablaba, chauceros, hacen un show, ¿no? Chauceros, es de un show. Y crean este show de la mañana, ¿no?, sin entender que todo lo que dicen va a quedar registrado y va a haber una respuesta, que es la respuesta que tú estás haciendo ahora conmigo, ¿te das cuenta? La misma respuesta que yo voy a hacer con mis estudiantes de periodismo, para que entiendan que este tipo de cosas no pueden seguir siendo repetidas. Estamos en el siglo XXI, la incapacidad de estos periodistas de no entender el impacto de cada palabra que ellos digan es un problema para ABC, ¿no? Y ciertamente ABC va a tener que llamarlos, tirarles las orejas, ¿no?, o hacer algo con respecto a ello, y disculparse ciertamente con la comunidad, no solamente colombiana, mexicana, con la comunidad latinoamericana, ciertamente.
Antonio Castillo, un placer haberte tenido con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias por invitarme.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.